Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te ha desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya callé.
Buenos días, aquí estamos en Radio Tarumba, como todos los martes, con nuestros compañeros de Asociación AFAEMO de Moratalaz. Así que vamos a dar comienzo en breves momentos con el espacio de noticias, un poquito de musiquita y continuamos. Bueno, Sara, buenos días, ¿cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Disculpa que el otro día no pude venir porque tuve que ir al psiquiatra, pero es que era más conveniente, ¿sabes? Mis pastillas, que no...
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues te vamos a dar paso, así que vas a empezar tú abriendo el espacio de noticias. Vamos a poner la musiquita que nos ha pedido Sara que le pongamos de fondo. Así que, Sara, cuando quieras, puedes empezar.
Más del 30% de los enfermos de Alzheimer en España carecen de un diagnóstico formal de la violencia. El Alzheimer es una de las 10 primeras causas de muerte en España. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se detectan 4,6 millones de nuevos casos, uno de cada 7 segundos. Actualmente, en gran parte de los casos, esta enfermedad se detecta cuando está en un estado muy avanzado. Muchos de los afectados son ingresados en geriátricos o centros de día, espacios que carecen de terapias especializadas y que necesitan estos enfermos. Tampoco se cumple el artículo de la Ley de Dependencia, que establece la creación de centros específicos para la atención y tratamiento de estos enfermos. Y mi opinión personal es que yo conozco a dos personas con Alzheimer. Uno es el padre de mi cuñado y otro es una vecina que los atiende en sus propias parejas, que también son de 80 años o de 70 años, ¿no? Y entonces, pues, que de la tercera edad, o sea que... Y están así porque no les ofrece nada a la administración. Nos ofrece a mi vecina, concretamente ha ido con mi madre a donde veía a psicólogo, que es un centro en general para cosas de mentales, pero no nos ha ofrecido nada y tiene que quedarse en su casa, cada vez está peor, la llevan a la peluquería, la llevan a todas partes, pero ella no quiere salir de casa, la tienen que sacar, hay muchas peleas en su casa porque no quiere salir. Yo la oigo, y entonces pues que es un problema grave, tenía que hacerse algo más.
Tendría que haber más recursos, ¿no?, para las personas con Alzheimer.
Claro.
¿Vosotros sabéis algo de esto, Manuel, Antonio, Enrique?
Sí, yo sé de un vecino allí en casa, en el portal, que tiene el Alzheimer y cada vez está peor el hombre. Es un hombre ya mayor, con unos 70 años, y lo que le hagan, porque ella no puede moverse, no tiene movilidad ninguna ya.
¿Y tú, Manu, sabes algo de este tema? ¿Sabéis que se cumplió la semana pasada, fue el Día Mundial de las Personas con Alzheimer?
Sí.
Y bueno, yo sé de un caso, por ejemplo, que le han diagnosticado muy joven Alzheimer, y en los centros de día de la Comunidad de Madrid, hasta que no te den plaza, si tú quieres una plaza allí lo tienes que pagar, pero es prácticamente el precio, es a nivel privado. Esta persona va a tener que estar pagando hasta el año que viene, que es cuando le van a conceder la plaza, 1.000 euros por mes por estar de 4 a 8 de la tarde. Que es una barbaridad en ese sentido, porque bueno, volvemos al tema de la falta de recursos, ¿no? Y de repente te encuentras en tu familia con un panorama de esa envergadura y tratas de facilitar la manera de la intención de esta persona con meter a su padre, en este caso en un centro de día, era pues para que ejercitase un poco y se fuera aminorando, enlenteciendo en la medida de lo posible el avance de la enfermedad. Entonces, claro, que no estuviera en la casa todo el día solo, ¿no? Porque la mayoría estaban trabajando, pero claro, la solución un poco que le han dado momentánea es hasta que tenga plaza, que es gratuita, porque es la Comunidad de Madrid, lo va a tener que costear. ¿Vosotros qué pensáis de eso?
Yo pienso que yo a veces veo por televisión, o sea, terapias de estas que dicen que no se hacen en esta noticia, de colores y de símbolos y de cosas de estas para ejercitar la mente y eso, la memoria y eso, pero que luego en realidad no, parece ser que no se lleva a cabo. Entonces, pues, y yo por la gente que conozco también, por mi cuñado, su padre, ¿no?, que también está en el caso que dice Antonio, que no se puede mover, tienen que dar de comer, tienen que vestir, tienen que ir al servicio.
Ni hablar, ya no habla el hombre, nada.
No, este sí que habla, este habla un poquillo, pero no se le entiende. Entonces, pues,
claro.
Es una persona que no es persona. Yo lo he conocido desde hace 8 años y se le veía más capacitado, ¿no? Pero le diagnosticaron el Alzheimer y ya le fue profundo y así está el hombre.
Pues Sara, un mensaje que quieras mandar antes de pasar a la siguiente noticia de moraleja de este tema, ¿qué dirías? Una frase que quisieras lanzar.
Pues nada, a los políticos o a no sé a quién, a los centros, estos, que tengan más en cuenta la sociedad, que necesitamos estos recursos para este tipo de gente que ya te digo que los cuidadores son sus propias parejas. En este caso la mujer, o en el caso de mi vecina el hombre, que tiene más años que él, el hombre. Y en el caso de mi cuñado, la mujer tiene menos años que él, pero también tiene pues 60 y pico años. Y entonces pues que una persona que está coja, que casi no ve, entonces cuida a otra persona que tiene que hacerle todo, pues que es como un niño pequeño, pero es mayor, y no puede casi con él, y un montón de cosas que tienen que estar los hermanos.
O sea, que pedimos una mayor atención, ¿no?
Sí.
Una mayor atención, que se tenga en cuenta las situaciones particulares, que la ley de dependencia no se está cumpliendo realmente como venía prevista, en donde nos incluimos a nosotros también, ¿no?
Claro.
Entonces, pues muchas gracias, Sara.
Que yo veo que es muy difícil que nos sintamos en estas situaciones, pero que es muy duro, pero que hay que enfrentar las que existen. Entonces, pues.
Y yo también quería decir que hay que cuidar también al cuidador, porque este tipo de problemas recaen fundamentalmente en las familias, que son las que tienen que cuidar a estos ancianos con este problema. Y entonces, si una persona está las 24 horas del día cuidando a una persona con Alzheimer avanzado, pues llega un momento que es la desesperación absoluta. Entonces también tiene que haber, si no residencia, porque son muy costosas y hasta ese punto no hemos llegado, pero sí, por lo menos, para que pueda ser la persona cuidada y atendida unas horas al día, y que permita que su cuidador, que generalmente es de su misma familia, pues tenga un respiro.
No, alguna ayuda a domicilio o algo, no sé. Yo no, es que no sé, no entiendo.
Y gratuita, que sería lo suyo, pero bueno, de momento, y que sea gratuita. Pues nada, continuamos adelante, muchas gracias, Sarita. Vamos con Antonio. Antonio, la osa y el madroño, el oso y el madroño, ¿de qué sexo es? ¿Nos lo han cambiado de lugar? ¿Qué ha pasado?
No sabemos si es oso o osa. Pues nada, que resulta que el martes se nos llevaron al oso y el madroño de la Puerta del Sol. Y mucha gente pues le causó una gran sorpresa, una señora que a quién iba a abrazar ella, que siempre que pasaba le daba un abrazo al oso, entonces como un poco desesperada, pero bueno, lo importante es que el viernes, día 25, lo volvieron a poner en la Puerta del Sol, pero cambiaron de sitio, entonces estaba en frente a la Plaza del Carmen, a la calle El Carmen, y ahora lo han puesto entre la calle Alcalá y San Jerónimo. Lo pusieron el viernes a la mañana, el viernes día 25, y ya lo tenemos otra vez de nuevo en la Puerta del Sol.
Pero ¿y por qué creéis que habrán hecho ese cambio? En realidad la gente está tan acostumbrada, es como si de repente el baldosín de enfrente del de reloj de la Plaza Mayor, el ¿cómo se llama? El kilómetro cero, lo han de repente te lo mandan a la Plaza de Ópera. Es que es como que te enloquece a todo el mundo, a los turistas, a los que son de ahí. Viene alguien de visita y le dice, espera que te llevo al kilómetro cero. Uy, no sé dónde está el kilómetro cero.
Lo han cambiado también.
Yo que lo he dicho como ejemplo. ¡Ay, madre! La Esperanza ya no sabe qué hacer. Y el Gallardo tampoco.
Han cambiado la placa, pero la están en el mismo sitio.
Ah, o sea que la han actualizado, la han puesto más bonita.
Más bonita, sí.
Ah, bueno.
Entonces,
bueno,
lo que han hecho también ha sido poner la mariseca, que la han tenido medio siglo guardada en los locales del ayuntamiento, allí en. ¿Cómo se llama? En el parque de.
¿Pero qué es la mariseca?
La mariseca es un muñeco, digamos, de trapo, muy alto, como los gigantes y cabezudos,
sí,
que está hecho de trapo, pero en grandísimo. Entonces, por lo visto, estuvo en la Plaza Mayor, en la Plaza del Sol, mucho tiempo, y lo quitaron, y ha estado guardado 50 años, y lo han vuelto a poner ahora otra vez.
Perdón. Jolines, pues yo no sabía ni que existía la mariseca esta.
Sí.
Bueno, pues nada, estamos como reviviendo las cosas. Marijose está levantando la mano, que hoy ha venido. Por cierto, os presentamos a Marijose, una compañera de AFAEMO. Y ya ha levantado, ¿nos vas a comentar algo?
Sí, os iba a comentar lo del oso o la osa y el madroño, que es que dicen que antiguamente estaba debajo de Tío Pepe. Y la han vuelto a poner ahí. O sea, la han puesto en su ubicación normal de toda la vida.
Ah. Bueno, pues nada, entonces ya se ha quedado todo más o menos arreglado. La gente se volverá a adaptar a los nuevos cambios, ¿no? Como siempre.
Claro.
Bueno, pues Manu, ¿le das paso a Manuel, Antonio?
Sí. Ahora va Manu con su noticia.
Bueno, pues la noticia es que Gaddafi propone una OTAN bolivariana en su gira por Venezuela. La segunda cumbre de América del Sur y África, ASA, que pretende dar un giro a estas dos zonas. Muammar Gaddafi propuso la creación de una especie de OTAN del Atlántico Sur y Rafael Correa, presidente de Ecuador, un sistema financiero para unir a los dos continentes en vías de desarrollo. Harán un seguimiento a la cooperación y el desarrollo dentro de los 30 países allí representados. El Banco del Sur. Hugo Chávez afirmó que el acta constitutiva del Banco del Sur en Iberoamérica ya estaba lista para su firma. Su capital inicial de 20.000 millones de dólares será aportado fundamentalmente por Argentina, Brasil y Venezuela, con 4.000 millones de dólares cada uno. Y esta noticia me ha llamado a mí la atención porque puede ser el principio de un cambio en las relaciones internacionales y en que los países del tercer mundo, que son los que aportan la mayor parte de las materias primas y recursos naturales, pues a ver si de una vez se ponen de acuerdo entre sí para controlar un poco los precios y que puedan desarrollarse.
Oye, qué interesante eso.
Yo veo muy bien, por ejemplo, que se exporten plátanos y frutas, sobre todo, de que se compran en los supermercados de estos países de Chile, de que vemos que compramos plátanos de Chile, por ejemplo, o kiwis, o eso. Me veo muy bien. Nada más.
¿Tú qué opinas, Antonio, de la noticia de Manu?
Pues es que no me entera muy bien. Entonces no puedo opinar mucho.
A ver si le voy, haces como una explicación así.
Bueno, pues es como si se estuvieran poniendo de acuerdo, llegar a cierta cooperación,
sí,
entre los países de Sudamérica y África, que puede ser el principio.
Ajá.
Entonces, a mí me parece muy bien, porque es injusto que todas sus materias primas y sus recursos pasen al primer mundo a un, ajá, precio mínimo.
Sí,
entonces,
sí,
si de una vez se empiezan a poner de acuerdo para defender un poco sus posibilidades, pues será mejor para ellos.
Claro.
Y me parece muy bien que se reparta un poco de justicia, ¿no?
Sí, 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 pues eso está muy bien, que se quede en el mismo poblado, en el mismo pueblo, por los beneficios que puedan sacar de todo eso.
A mí me parece correcto, por ejemplo, sí, lo que ha sucedido en Bolivia con la nacionalización del petróleo, que antes me parece que el 80% del dinero que se sacaba del petróleo iba para las multinacionales que lo explotaban.
Ajá.
Y solamente el 10 o el 20% para Bolivia. Y ahora, con esa nacionalización, creo que se invierten los términos y es al revés. Van a pasar el 80% a Bolivia y una cantidad mínima a las multinacionales. Y eso, sí, es justo, sí, porque estos países son pobres,
claro,
y justo es que puedan aprovechar lo que tienen.
Claro, claro, muy justo. Sí, que está muy bien.
Enrique, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Estás un poco cansadito últimamente, ¿no? Acércate al micrófono y venga, tráenos tus curiosidades. Sabemos que Enrique tiene su espacio ahí de curiosidades. Le vamos a dar un segundito para que saque el papelillo y ahora mismo volvemos. Entramos con Enrique y su gran espacio de curiosidades. ¿Qué nos traes, majete?
Hola, buenos días. Por lo visto, hoy empezamos con el espacio de curiosidades, conocimientos. Y empezamos de una cosa que nos habla como el escáner.
¿Como el escáner?
Sí. Dice, el inventor inglés Gottfried Hounsfield recibió un premio Nobel en 1919 por este aparato que concibió aún sin ser médico y que desde 1962... ha detectado millones de tumores. Luego habla sobre la máquina extra de perra instrumento. Dice, aunque solo considerase que las inventó el californiano Charles Fay en 1895, antes ya existía que el calamazó, un armatoste rudimentario ideado por el vendedor de periódicos Mills, que con una rendija, o sea, esto se colaba una moneda y tres tubos de los que podía salir la moneda. Esto jugada más o menos de ganancia o de nada. En 1907 Mills absorbió a Fay y le dio el espaldarazo definitivo a su invento con las famosas cereza, limones y ciruelas. Y en 1932 la empresa de Mill ya fabricaba 60.000 unidades al año. Y eso es lo que hay.
¿Y por qué has elegido esas curiosidades, Enrique?
Pues porque me gustan. Me gustan bastante y son muy entretenidas.
O sea que ya sabemos de dónde vienen las máquinas tragaperras. ¿Tú juegas?
No.
¿No?
No. ¿Qué va?
Bueno, es importante saber.
Yo tampoco, Enrique.
¿Yo? Yo no hago nada malo. Bueno, pues chicos, vamos a poner un poquito de musiquita, ¿vale? Y vamos a pasar ya a los espacios personales, que se nos va el tiempecillo.
Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, muévelo. Reggae Music me sale. Levántate y verás, te gustará qué es lo que nos baja. Respóndeme, oh yeah. No soy un loco, soy muy normal. Tú no lo crees, ay, ay, bueno, no te gastes. Muévete, oh, oh, oh yeah. Y déjate llevar, déjate llevar. Ponte de pie a bailar. Y déjate llevar, déjate llevar. Ponte de pie a bailar. Y esta noche aquí, raya, raya,
raya, raya, raya, raya, raya, raya,
raya, raya, raya,
raya, raya, raya,
raya, raya, raya,
raya, raya, raya, raya, raya, raya, raya,
raya, raya, raya, raya,
raya, raya,
son las 11 y 25 del mediodía, que estamos en Radio Tarumba, la radio que tumba, con los compañeros de la Asociación AFAEMO de Moratalaz. Os recordamos que nuestra página web nos podéis encontrar en www.radioalmenara.net, en www.afaemo.org, y si nos queréis mandar un mensajito, pues podéis enviarlo a administracion@afaemo.org. Entonces, dicho lo dicho, tiramos adelante con los espacios personales. Sara, llevamos 3 semanas intrigadísimos e intrigadísimas con tu cuento, así que adelante, te damos paso.
Bueno, el cuento sí tiene una gran moraleja y un gran pensamiento luego interior, que luego más explicaré más adelante. El cuento se llama Mago de la Luz. Era sido en un país lejano un rey que vivía triste y solo y aburrido. Tenía un palacio grandioso y precioso y una hija linda por desposar, pero carecía de alegría. Tenía flores en su enorme jardín, mariposas que revoloteaban a su alrededor durante todo el día, pero eso no sabía volarlo y se sentía muy desgraciado. Un día apareció un duendecillo que enseguida que le vio tan triste se transformó en mago y le dijo: «Señor, estoy a vuestro servicio. Pedidme lo que queráis que se os concederá». El rey le dijo: «Quiero ser feliz en mi palacio, donde soy reina la tristeza más profunda». Y es que este rey tenía la tristeza no en el palacio, sino dentro de su corazón. Su mujer, la reina, había muerto, dejándole a su bella hija. Y él se sentía muy solo junto a su hija, que también le parecía triste y fea, aunque estaba llena de juventud y alegría. Enseguida el mago le dio una... Así, ya que le vio así tan triste, le dio una linda cajita al rey y le dijo: «Mira en esa linda cajita a ver qué ves». Y dice: «Bueno, esta cajita es una caja insignificante, pequeña y sin valor». El rey la abrió y vio un espejo con su cara sonriente. Entonces el rey dijo: «Este no soy yo. No, yo no soy feliz ni no soy sonriente. Yo solo, en mi corazón solo reina la tristeza. Y dice, ¿cómo puede ser yo este? Y entonces el mago le dijo, tú no aprecias lo que tienes a tu alrededor. Tienes unos súbditos que te quieren, muchos criados que te hacen feliz con solo tocar una campanilla, te visten y te cuidan con deliciosos manjares. Tienes una hija que desposar, que es muy linda y hermosa, y es como su madre, que es su viva imagen. Tienes unas flores muy hermosas, tienes muchos pájaros alrededor, tienes muchas cosas que no aprecias. Tú tendrías que dar una fiesta en tu palacio para que viniesen reyes o príncipes de todas las cortes y de todos los países alrededor. Y vamos, que con esa fiesta pues tu hija eligiese a un bello príncipe y se casara y tuviese de descendencia, que es lo que quieres tener, y por eso es lo que estás tan triste. Entonces hizo la fiesta y... pero la princesa eligió a un príncipe moro.
Oh.
Y entonces el rey se sintió como si le encaran un puñal en el pecho, porque su hija había elegido un príncipe que, aparte que no le conocía, aparte es que era moro. Y entonces pues
encanta.
Sigue.
Entonces pues ella me ha hecho reír.
¿Y qué hizo el rey?
Pues el rey, pues, que le rechazó al moro. Oh. Porque dijo, yo no he visto a semejante hombre de piel tan rara y tan... no he visto a una persona así en mi vida, y creo que no se merece a mi hija. Entonces pues el príncipe moro quería a su hija porque se había enamorado de su belleza, y entonces le pide al mago de la luz, le expresa su sentimiento y dice el mago de la luz, abre esta linda cajita que te doy ahora. Y entonces el mago, el príncipe, abre la linda cajita y ve una luz que le... perdón. Le sobresalta los ojos, le impacta. Y entonces se le pone a su alrededor y esa luz iba flotando, y allí donde reinaba la tristeza se ponía esa luz. Y aparecía la alegría y la felicidad. Entonces esto es lo que quería expresar, yo lo que siento de este cuento. Entonces, bueno, al final es que se casan ya el príncipe y el rey, acepta el moro, ya ve la felicidad, ve que es hermoso y que es majo para su hija, y se casan, y ya pues ya reina la felicidad en el palacio. Yo lo que quiero expresar con este cuento es que esa felicidad y esa luz las llevamos todos nosotros dentro de nuestro corazón. Entonces solo tenemos que ir a nuestro corazón para que salga esa luz y nos llene de sentimiento y de alegría en los momentos que estamos tristes y apenados. Y que en realidad sentirse triste y apenado no sirve para nada, sirve para, en nuestro caso, montarse una crisis o montarse una depresión o estar dos o tres días o una semana penados. O
y al rey, que le enseña esa luz, que moral deja sacas del rey respecto al,
pues, que el rey no
tenía, al yerno moro,
el rey no tenía motivos para estar triste, y también pues que el color no importa realmente, lo que importa es el interior de la persona. Que ese rey, que ese príncipe quería a su hija, y la princesa había elegido a ese rey, y todos somos iguales ante los ojos de Dios, o eso puede ponerlo un poco cristiano, pero un poco humanizado, todos somos iguales.
Todos somos iguales. Todos somos iguales en igualdad.
Sí, que la Constitución nos ha hecho iguales y todos somos iguales en realidad.
Pues aunque es muy bonito.
Aunque tengamos nuestras diferencias, yo por mi enfermedad o otro por cualquier cosa, ¿no? Pero todos tenemos nuestras faltas, pero todos somos iguales. Y otro porque ha salido, por ejemplo, en... Va a salir la película esta del chico este que tiene síndrome de Down, que dice que quiere ser normal en la película. Pues también es igual que nosotros, también tiene su derecho a... Este chico además es licenciado, tiene dos carreras, a pasar de ser... Tener esta falta, ¿no? Pero no es ninguna falta, es igual que nosotros, ¿no?
Pues muy bonito, Sara, jolín, es que claro, has tenido 3 semanas, como se ha explayado Sarita en un momento, ¿eh? Pues yo creo que se merece un aplauso, no sé cómo lo veis.
Gracias.
Así que, pues muchas gracias, y si quieres, da paso a tu compañero, al otro.
Antonio.
Antonio, adelante.
¿Qué te pasa, Antonio, que nos va a contar?
Pues las vacaciones de verano, aunque ya quedan un poquito atrás.
Casi nos puedes contar ya las de otoño, pero bueno.
Que eso, que a todo el mundo nos gusta coger vacaciones, aunque esto de la radio me gusta y vengo con alegría. Entonces, también el verano, el mes de agosto, es para descansar de todo el curso. Del trabajo durante todo el curso y decir eso, que pues que nos viene muy bien un descansito como es el mes de agosto, y disfrutar de todo un poco, de la piscina, del tiempo, del verano, del frescor de por la noche, disfrutar de las cosas y eso.
¿Qué es con lo que más te quedas que hayas hecho en verano?
Pues la piscina, los baños que me he dado este verano en la piscina. Es lo que más he disfrutado.
Y respecto a este año, ¿qué novedades tenemos?
Pues ya veremos, ya iremos viendo según se vaya acercando el verano. Pero vamos, durante el curso, pues venir a la radio todos los martes, o martes sí, martes no. Y hacer las tareas de la FAEMO.
Yo quiero adelantar que, bueno, Antonio, a quien le interese acercarse por allí, Antonio va a empezar a partir de noviembre, si es que nos acompaña el dios de la lluvia. Tenemos un espacio donde vamos a iniciar un jardín, ya teníamos otro, pero ahora queremos empezar uno de cero, con un huertito. Así que Antonio, que sabe mucho de esto, va a ser nuestro profe. Bueno, un poquito, comparado con todos los que estamos aquí, bastante más. Y luego van a haber toda una serie de talleres que iremos ahí adelantando cada vez que pasen. Enrique, por ejemplo, comienza abriendo los talleres de formación en octubre, que nos va a dar un taller de escritura y ortografía, que yo creo que nos viene bastante bien a todos y a todas. Y bueno, pues a medida que vayan pasando los meses ya os iremos diciendo cuál es el taller del mes. Pero bueno, pues que estáis todas y todos invitados a venir a visitarnos a FAEMO.
Muy bien. Candela, ¿puedo dar el santoral de hoy?
Vale.
Sí. Tú pues mismo. Hoy es el día de los 3 arcángeles, de San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y dice un refrán que de San Miguel a San Miguel no queda nada por hacer.
Bueno, que no queda nada. Lo dirán ellos, que están ahí arriba tan tranquilos, ¿no? Porque vamos, aquí abajo tenemos un jaleo de San Miguel a San Miguel. Que no veas, qué listos. Bueno, pues nada, seguimos adelante. Tenemos el placer de contar con nosotros hoy en este espacio con Santiago, nuestro entrevistador de Radio Tarumba, que nos trae un cuentito. Y en cuanto estemos con Santiago y rápidamente con Enrique, comenzamos la entrevista. Así que adelante, Santi.
Hola, os voy a contar un cuento que se llama El presente de más mérito. Y dice así: Érase que se era una muchacha que tenía 3 novios al mismo tiempo. Guapos los 3, formales y con una buena posición económica. Su padre le decía: Pero hija, no puedes seguir con los 3 a la vez. Tienes que decidirte por uno de ellos. Y la chica le respondía: Ay, si es que los 3 me gustan tanto que no creo que pudiera vivir sin alguno de los 3. Pero los chicos eran amigos. Y claro, un día, hablando de chicas: ¿Y a quién quieres tú? Yo, a fulana. Y saltó otro: Ah, pues yo también. Toma, y yo, dijo el tercero. Pues los 3 no podemos casarnos con ella. Esta noche vamos a ir los 3 juntos y que elija uno. No vamos a estar los 3 embobados con la misma. Cuando llegaron estaban el padre y ella en la cocina. Buenas noches, ¿se puede? Adelante. Pasaron. Me extraña vuestra visita a estas horas, pero en fin, vosotros diréis. Pues mire usted, que los 3 estamos enamorados de su hija y venimos a que ella elija al que más le guste, el que sea, y nos desengañe a los otros. Entonces se levantó la muchacha y dijo: Padre, lo que usted haga, bien está. Y se fue a su habitación a ver aquel hombre a cuál iba a elegir. Mirad, muchachos, yo no puedo elegir. Id por el mundo y el que traiga el presente de más mérito, ese se casa con mi hija. Al otro día por la mañana aparejó cada uno su caballo y salieron los 3 juntos. Pero llegaron a un sitio en el que se apartaban 3 caminos. Aquí nos hemos de separar. Dentro de un año nos tenemos que volver a juntar aquí, cada uno con lo que haya comprado. Y cada uno tiró por su lado. Llegó uno a una ciudad muy grande y empezó a buscar por todas partes algo que tuviera mérito. Ya oyó vocear a uno que vendía un espejo. ¿Y cuánto vale el espejo? 20.000 monedas. Uy, no, es muy caro. Si usted supiera el mérito que tiene el espejo, no diría que es caro. ¿Qué mérito tiene, pues? Pues que en él se puede ver a la persona que usted quiera, no importa lo lejos que esté. Pruebe. ¿A quién quiere ver usted? Pues yo querría ver a la muchacha que amo. Mire. Y miró en el espejo y efectivamente la vio guisando en la cocina. Esto sí que tiene mérito. Y lo compró. Pues llegó otro a una ciudad que estaba de fiestas. Anduvo por la feria a ver si encontraba algo y ya oyó a un viejo pregonar manzanas. Manzanas, a la buena manzana para curar enfermos. Se le acercó. ¿Cómo que cura enfermos? Sí, estas manzanas tienen el mérito de que pasándoselas por la cara a quien está enfermo, enseguida recobra la salud. ¿Y a cuánto las vende? A 20.000 monedas la pieza. Y la compró. Pues el tercero llevaba ya casi un año buscando y no encontraba nada que tuviera realmente mérito. Ya de engandar, llegó a la orilla del mar e iba paseando cuando vio venir un arca entre las olas. Llegó a la playa, se abrió la tapa y empezó a salir gente y más gente, que parecía que no iban a terminar nunca de salir. Y el último cerró la tapa y se sentó encima. Se acercó y le preguntó al hombre a ver si era cierto lo que acababa de ver. Dijo: Uy, sí, en esta arca caben todos los que quieran entrar, pero no es el único mérito que tiene. Es el arca que navega por mar y por tierra, y en un santiamén llega a donde se desee. ¿Me la vende usted? Bueno, pero no le va a salir barata. No se la puedo dar por menos de 20.000 monedas. Trato hecho, y además le regalo mi caballo. Se montó en el arca y fue el primero que llegó a la cita. Cuando llegaron los otros se preguntaron: ¿Qué tal se ha dado el viaje? Dijo el del espejo: A mí muy bien, he comprado un espejo con el que puedo ver a quien quiera, no importa lo lejos que esté. Mirad, vamos a ver qué hace fulana. Uy, cuánto gentío. Miró otro: Trae, déjame ver. Sí, y parece que lloran. ¿Cómo que lloran? A ver. Caramba, claro que lloran, como que fulana está muerta. Y dijo el de la manzana: Ay, si yo estuviera allí, la resucitaba. Y dijo el del arca: Pues subid a mi arca, que navega por mar y por tierra. Se montaron los 3. Llévanos al pueblo. Ya la llevaban a enterrar y fueron a caer justo delante del cortejo. Se acercó al féretro el de la manzana se la dio a oler a la difunta y al momento se incorporó. Claro, toda la comitiva se detuvo. Posaron las andas y la muchacha salió de la caja y volvió a su casa por su propio pie. Estaban celebrándolo, muy alegres, cuando dijo el de la manzana al padre: «Debo ser yo el que se case con su hija, porque mi presente ha tenido el mayor de los méritos. Le ha devuelto la vida. Bien, se casará contigo». Y saltó el del arca: «¿Cómo que se casará con él? No, el que tiene derecho soy yo. El mérito de la manzana no hubiera servido para nada de no ser por mi arca que navega por mar y por tierra, que nos ha traído aquí en un santiamén». Pues también tienes tu razón», dijo el padre. «Y si no es por el mérito de mi espejo, que vuestros presentes no hubieran servido para nada, todavía estaríamos charlando en el cruce de caminos». Y dijo el padre: «Oye, pues sabes que tú también tienes razón». Y dijo ya la muchacha: «Ve usted, padre, con cuánta razón tenía yo cuando decía que no podría vivir sin alguno de los tres, y se casó con los tres».
No, no.
Espero que os haya gustado.
Sí, 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 es bonito. Muy bonito, Santi, me ha gustado mucho. Que decías que era corto, pero no tiene nada de corto el cuento, ¿eh?
Sí, la verdad que te pasa un pueblo, ¿eh?
Es que no lo he leído muy rápido, pero es de los más cortos.
Muy bien leído, por cierto.
Tienes que arreglar el libro.
¿Cómo?
Que tienes que arreglar el libro. Que estás
sí,
colgado.
Sí.
Me ha gustado mucho.
Sí, está también. Muy bien.
No veas, ¿eh? Jolín.
Tenía buen gusto la princesa.
¡Qué lista! Topa ella. Bueno, pues vamos a darnos prisita porque es que se nos va el tiempo. Enrique, terminas tú con el espacio personal. Y Enrique nos va a hablar de una cuestión que él lleva muchísimo tiempo haciendo, que le hace muy, muy, muy especial y que es algo que él necesita hacer cada día. Entonces, pues se os va a invitar a escucharlo a todos vosotros. Entonces, Enrique, cuando tú quieras, nos cuentas qué es eso tan especial que haces.
Se trata de las efemérides. Y dice así: dice, cuando yo empecé a estudiar en el Colegio Nacional Francisco Arrán, de sexto a octavo curso, era donde empezaba a llamar primero la lengua castellana y luego la historia. Eran dos asignaturas que me encantaban. Los trabajos de ciencias sociales solían ser muy extensos. Antes de entrar a trabajar en el Ministerio de Defensa, de conserje estaba destinado a la colonia del gran capitán del Girante y a la vez de ordenanza. Se apilaba los periódicos y los guardábamos en cajas. Mi afición por las efemérides entró cuando yo estaba en el Ministerio de Defensa hojeando un periódico de tirada nacional, llamado ABC, hasta encontré la página de agenda y empecé a leer 1861 tal día y lo ocurría. Y empecé de pronto a coleccionar las hojas día tras día durante muchos años. Es lo que...
Entonces explica, si quieres así, pero muy resumidamente, hace efemérides, ¿no? ¿Cuántas efemérides tienes ya?
Pues tengo ya 26.900 y pico.
Son libros muy grandes donde él va escribiendo las crónicas del siglo XX, fechas señaladas. Es un trabajo muy grande el que haces, o sea, es un trabajo a publicar realmente. Así que bueno, pues nada, es algo que caracteriza mucho a Enrique, además de otras muchas cosas que tiene. Entonces, pues bueno, chicos, vamos a poner un poquito de música y en breve damos comienzo a la entrevista.
Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo hacen llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, si es más grande su penar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona.
Bueno, tenemos el placer, al menos personalmente, de tener aquí entre nosotras y nosotros a Gadiel. Gadiel es un compañero de la radio que hace un año nos abandonó por México, lindo. Entonces, hemos visto una oportunidad muy grande de traerle a Radio Tarumba, que conozca Radio Tarumba y además poderle entrevistar. Él estaba encantado. Bueno, muchas gracias por venir, Gadi. Y os dejo paso, Santi, con tu entrevista y luego ya continuamos.
Gracias, Candela. Bueno, lo primero, buenos días, Gabriel.
Buenos días a todas y a todas. A todas y a todos, perdón.
Gracias por concedernos una entrevista. Sabemos que acabas de venir de México, que actualmente vives allí, así que comenzaremos la entrevista con este tema. ¿Hace cuánto te fuiste?
Bueno, exactamente hace casi un año, que el 26 de septiembre viajé para el DF. O sea que es más o menos un año o dos días que viajé hacia México, pero llevo aquí hace tres semanas que llegué.
¿Por qué decidiste ir a México?
Bueno, las razones reales son que viajamos con mi pareja, o lo que sería mi expareja, para allá, para DF, a conocer un poco el México y por qué no vivir ahí. Fue una idea en un principio de dos, de ir hacia a México, a descubrir cosas nuevas, a descubrir el continente y aprender también.
¿Qué aprendiste? ¿Qué cosas nuevas hiciste allí? ¿Qué cosas haces allí en México?
De aprender, yo creo que, bueno, todos los días aprendo nuevo, cada día que pasa aprendemos algo, ¿no? Hoy mismo estoy aprendiendo muchas cosas a través de las efemérides o de los cuentos que ustedes están contando. ¿Qué hago allá, ¿no? ¿Qué cosas hago allá? Pues un poco como acá, buscarte la vida, lo que sería ya buscarle. Encaminado siempre hacia lo social, ¿no? Siempre me ha movido mucho como el tema de poder hacer cosas con otros, para otros y con otros, o sea, incluir a gente dentro de esas cosas. Pues mi trabajo ha ido desde trabajar con migrantes en las vías, en hospitales con niños, en tema medioambiental, educación vial y títeres, más o menos, son algunas de las cosas que he hecho allá en este tiempo.
Ajá. En tu trabajo animando a los niños y las niñas, ¿sientes que son agradecidos con lo que tú haces?
Pues sí, fíjate, mi trabajo que realizo en hospitales con niños y niñas como médico de la risa, me parece que gano yo más que ellos, ¿no? Realmente el poder transmitir a niños y niñas que están en hospitales, que ellos te paguen una sonrisa, creo que es el mejor. Siempre disfruto yo más que ellos, ¿eh? O sea, la verdad, más que... Me lo paso yo mejor que ellos. Cuando estoy en mi papel de payaso, lo disfruto muchísimo. Yo creo que más que los niños, inclusive.
Yo te quiero decir dos cosas. Tú tienes también tu parte de niño, ¿no? Y también te quiero decir, ¿piensas que esos niños y esas niñas triunfarían si acudieran a la escuela?
Por supuesto, ya el tema de la educación es algo importante, ¿no? La pobreza en ese país es mucho mayor. También es verdad que es difícil saber, porque muchas veces cuando voy a un hospital, a lo largo del tiempo ves a los mismos niños en el mismo sitio. Entonces están pues con enfermedades crónicas y graves. Hay veces que a los tres meses regresas y los niños ya no están ahí. Puede ser positivo o negativo. Puede ser que han regresado a su vida normal o puede ser que simplemente han fallecido. O sea que también es como... Es difícil, o sea, dentro del hospital, dentro de los hospitales, el tema es no estar ahí. O sea, lo mejor sería que los niños estén ahí. Ya cuando están ahí, lo mejor es tratar de sacarles una sonrisa, aunque sea una vez a la semana o dos.
¿Tienes algún proyecto para desarrollar allí?
Bueno, dentro de Guadalajara tengo varios proyectos. Uno de ellos es vivir ahí, ¿no? O sea, vivir y seguir haciendo lo que hago, poder seguir siendo médico de la risa, poder seguir siendo titiritero, formarme, para eso lo estoy haciendo, estoy formándome ya mucho en el tema de los títeres, poder seguir con el tema de medio ambiente, con jóvenes y con adolescentes en un municipio, o sea que realmente el mayor proyecto que tengo es poder vivir allá, ¿no? Poder seguir viviendo allá.
Por favor, cuéntanos un poco acerca del Salto.
Okay, el Salto es un municipio que está muy cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, que comprende, aparte de la zona metropolitana de Guadalajara, 5 municipios más, que es como una ciudad enorme, más grande que Madrid, y vamos a suponer, para hacerlo, para que la gente lo entienda, es como si desde Madrid te fueras a Móstoles, ¿no? Okay, que no está tan cerca, pero que de repente todas las aguas residuales van a parar allá, vas a poner una basurera en Móstoles, vas a poner que todas las aguas residuales vayan a un río que estuviera cerca, todas las empresas ahí contaminando un río que tienes ahí, y de repente en 40 años se ha destruido todo un río, de una cascada de 127 metros por 39 de caída, acabados, destruidos, convertidos en agua fétida, aguas residuales. Y con todas las enfermedades que con esto conlleva, toda la población está ahí, pues la mayoría de niños tienen enfermedades en la piel, respiratorias, y también cáncer a muy temprana edad. Esa es la situación del Salto en Juanacatlán, municipio de Juanacatlán, en Jalisco, México.
Qué lástima del río. ¿Qué podría hacerse con ese agua contaminada?
Pues si las autoridades hicieran caso a las recomendaciones que el Tribunal Supremo, el Tribunal Latinoamericano del Agua, les ha dado, se podría rescatar por lo menos algo de esta agua, y por lo menos parar la contaminación, que sería uno de los principales cosas. Primero, detener, ¿no? No creo que se pueda seguir curando a alguien si se sigue enfermo, ¿no? O sea, es como que primero habría que parar la enfermedad y luego curarlo. Entonces, en este caso, el gobierno no ha hecho ninguna recomendación, y a la población casi no le queda nada para poder hacer con el agua contaminada. O sea, realmente es como el principal problema que tienen, es que no se para la contaminación, porque hacer algo con el agua contaminada se podría ver una vez que haya parado toda la contaminación, pero eso va a ser un trabajo un poquito difícil.
Cambiemos ahora de asunto. Cuéntanos, ¿cuáles son las cosas más típicas de México?
¿Cuáles son las cosas más típicas en México? Así para un madrileño que quiere ir a México, pues a ver. Las cosas más típicas, pues llegando al DF, el smog. El smog de la ciudad es una de las cosas más típicas. Te lo vas a encontrar siempre con esa capa enorme de smog. ¿Qué más? O sea, depende de la zona también, ¿no? Pues varía la comida, pero unas cosas, yo creo que las tortillas de harina de maíz es algo típico, típico, típico de allá.
Suena muy bien,
¿no? Sí, exactamente, para acompañar los tacos es la comida por excelencia, ¿no? Pero cada zona tiene su plato típico, y puedes encontrar las tortas de distinta manera, los tamales, las gorditas, las gringas, bueno, también tiene mucha influencia gringa, obviamente, o sea que también vas a encontrar hot dogs, hamburguesas, la Coca-Cola, pero yo que sé, como que el no solamente México es el tequila, el mezcal, los mariachis, ¿no? Tiene muchísimas cosas para ver, cada región tiene algo, pues la guelaguetza, por ejemplo, que es el baile típico de Oaxaca, pues el Día de Muertos, que es una, los altares, es una cosa bien bien bonita, bastante bastante llamativa, el Día de Muertos allá, las pirámides que podéis encontrar en todas partes, en distintos sitios, ¿no? Las pirámides, la selva que está en la zona sur, las playas que dan al Pacífico, las que dan al Atlántico, pues tienen muchísimas cosas típicas en México. Es como tratar de decir de España que es típico, ¿no? Es como que depende de cada...
sevillanas y los toros.
Exactamente, o sea, ¿no? Es como... Sería difícil poder decir que es típico de Madrid, claro, que es típico de Cataluña, que es típico de, ¿no? Como que es muy difícil. Dependería de la zona, pero yo creo que Una cosa que sí creo que es típica en todo México es la falta de respeto hacia el peatón. O sea, sí, eso lo vivo yo como ciclista y como peatón. Eso sí es típico en todo México, la falta de respeto hacia el peatón, sobre todo.
¿Cómo es la gente?
La gente es encantadora. La gente allá es muy amable, es muy hospitalaria. Es muy hospitalaria la gente. Por lo general, se dice que la gente de México es malinchista y que prefiere la gente que viene de fuera, ¿no? Pero yo creo que no es tanto así. La gente es muy entregada, claro, también depende de la zona. Hay gente que en la zona norte pues puede ser mucho más cerrada o en otros lados mucho más callada. Pero yo creo que depende. En la zona donde estoy, en Jalisco, la gente es muy abierta, muy amable. Puedes hacer muy grandes amigos ahí. En un año que llevo muchos y muchas amigas hechas allá, porque la gente es, como te digo, muy cordial, sobre todo muy cordial con el turista. Y también, aparte de ser así, también es como muy... por ejemplo, tienes que entrar en su cultura, ¿no? Yo creo que es lo más importante cuando llegas allá, aprender algo de ellos, que es la cultura. O sea, la impuntualidad en México es algo que está dentro de su sangre, se puede decir, ¿no? O sea, si quedas con alguien y no llegas hasta media hora después, es la media hora de cortesía, y la hora de cortesía pues también a veces tienes hasta hora de cortesía, ¿no? Porque la gente a veces llega tarde. O sea, el tema de la puntualidad no es algo... Se toman la vida menos en serio que acá. O sea, no me refiero a menos estrés, eso de estar corriendo, tal. Trabajan, tienen sus horarios y tal, pero como que luego la vida es como ahí relajada, ¿no? No vamos aquí a agobiarnos, a estar corriendo de un lado para otro. Tenemos que vernos con nuestras familias, nuestros amigos, y es algo importante. Por ejemplo, ¿no? El estar en un puesto de tacos ahí comiendo, tal. Se hace la vida en la calle. Aquí están los bares, allá no hay tanto bar, pero la vida se hace en los puestos de tacos, en los puestos de gorditas, de tortas. Ahí es donde se hace la vida, ¿no? En vez de ir a los bares, pues la gente está en la calle. Eso también es algo bonito.
Ajá. ¿Has conocido en especial a otras personas de las que te acuerdes?
Pues, como te digo, sí, en este año a muchísimas personas he conocido, así, de allá, de distintas partes de Jalisco. Pues no, como es una ciudad grande como Madrid, pues viene gente de muchas provincias, de muchos estados, lo que sería allá. Se llaman estados en vez de provincias o comunidades autónomas. Pues sí, me acuerdo de ellas pues casi todos los días, ¿no? Estoy extrañando tanto como cuando extrañaba Madrid o La Ventilla. Pues extraño tanto Guadalajara ahora como cuando estaba ya 3 meses extrañando Madrid.
¿Son guapas las mexicanas?
Pues en eso sí que no te podría contestar, porque realmente yo soy el primer feo, ¿no? En este sitio. Entonces, como que para mí, pues toda persona es más guapa que yo. Ya te digo, depende mucho del gusto. Yo creo que es gorditas, pequeñitas, altas, rubias, morenas. Yo creo que también mucho de eso. Son gente encantadora, son personas encantadoras. También las hay bordes, como pueden haber acá, ¿no? Pero yo creo que en general, pues yo ahí sí, el primero que poco puede contestar soy yo, ¿no? El menos indicado, igual.
Ajá. Cambiemos ahora, seguimos hablando de México, pero otro asunto. ¿Cómo está allí el tema de la gripe A? Porque la gripe A empezó en México, los medios de comunicación, cuando al principio de hablar de la gripe A... empezaron en México. ¿Cómo va la gripe allí en México?
Mira, principalmente la gente de calle, la gente de a pie, no se creía el cuento de la gripe A. ¿Por qué? Porque ya ha habido antiguos presidentes que han inventado cosas para poder hacer leyes que perjudican al país, mientras por otro lado se está tratando de ocultar esto. La gripe A es un pretexto más. Hace mucho tiempo hubo el caso de un monstruo que se llamaba el chupacabras, que no sé si acá llegó tanto, pero el chupacabras se supone que mataba vacas, ovejas, lo que sea. Entonces la gente se le empezó a prohibir que salga, porque se apareció por Michoacán, que se apareció por Guerrero, que se apareció por no sé dónde, que está a la puerta de tu casa, que la gente no puede salir. Y entonces la gente la bombardearon con eso, ¿no? Del chupacabras. Era como, uy, nos van a matar, son ovnis y son extraterrestres, que si comen el primer niño y apareció muerto. Entonces luego, en esa época, el presidente pues se llevó algunos millones para Suiza, por si acaso el chupacabras quería llevarse los pesos, se los llevó mejor él a Suiza, ¿no? Y luego han pasado cosas así, ¿no? O sea, escándalos de algún artista para ocultar el nivel de pobreza y todo esta el empezar a moverse de la sociedad, pues siempre se ha ocultado con algo como un escándalo de alguna cantante en su época, que si la acusaban de si era violadora y tal. Y ahora la gripe, a la gente ya no se lo cree. Es más, sacaron hasta una cumbia de la influenza allá en los mexicanos como para reírse de eso, ¿no? Porque ya no se lo creen. O sea, realmente acá me sorprendió cuando yo leía las noticias desde allá, y leía noticias de Francia, de España, de Italia, de Alemania, de Londres, revisaba la prensa internacional y toda la gripe A, como yo vivía allá, estuve en el DF cuando pasó eso, y claro, el alarmismo es tal, pero la gente ya no se lo cree, o sea que esto de la gripe A pues es un inventillo más, ¿no? Como acá pues todavía parece que está haciendo estragos.
En las noticias se ve mucho también el asunto del narcotráfico y la delincuencia. ¿Qué opinas tú, que has vivido allí?
Pues claro, o sea, se vende sobre todo eso, ¿no? Se vende ese tipo de noticias, y yo creo que muchísima gente cuando estaba allá me decía que me regrese, porque eso es lo que se ve, ¿no? Las matanzas, que si han muerto 9, que se han ajusticiado. Pues es un problema grande el del narcotráfico, pero yo creo que hasta cierto punto el gobierno no ha hecho nada por solucionarlo. Tiene muchos intereses en el narcotráfico. Es un problema bastante grave porque, dependiendo del estado y dependiendo de quién gobierne, alguna familia u otra son las que trafican con drogas. O sea, las grandes familias allá de narcotráfico tienen alianzas en el poder, no solamente en el poder judicial, sino en el policial y en el político. Pues yo te digo, depende de la zona, y cuando uno se pone a leer mucho la prensa y empieza a oír a la gente, ya no deja ser un bulo el que, si está en un estado alguien de un partido, cambia el nombre de la familia o del cartel. O sea, es un problema que de querer solucionar, las autoridades lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Pero yo creo que es algo que no se quiere solucionar, porque también de alguna manera tiene ese componente de poder decir a la gente, estamos con peligro, y así que podemos utilizar todos los recursos que queremos en el narcotráfico y no utilizarlo en educación y en salud.
Ajá. ¿Y aparte del Distrito Federal, has estado en otras ciudades, en otros estados de México, en otras partes de México?
Sí, bueno, así de pasadilla he estado por el estado de Chiapas, por el estado de Oaxaca, el estado de León, Puebla y Jalisco, lo que sería, de momento. Muy poquitos, en muy poquitas ciudades, porque realmente México es enorme, pero yo te digo, cada lugar tiene un encanto, o sea, ¿no? Y es como que necesitarías como unos 7 años, 8 años para poder conocer todos los estados de México y cada una de las ciudades para poder hacerlo, ¿no? Es demasiado grande, pero en esos sitios he estado un poco.
Ajá, Gabriel. ¿Qué periódico, qué revista es la más leída allí por los lectores, por los mexicanos?
Pues a ver, depende de la edad, ¿no? Tal vez algo ahí, pues igual lo que yo leo a lo mejor no lo leen los jóvenes, ¿no? Entra sobre todo más el tema de revistas formato norteamericano, ¿no? Formato norteamericano, en este caso en el tema de jóvenes, Vanidades o tipo Cosmopolitan, pues el tema de graffitis o el tema de skates o hip hop en jóvenes. Y un poquito así en lo que puedes decir, pues los periódicos más leídos pueden ser El Público, La Jornada, el Mural, por lo menos los que yo he visto mucho más, y también El País. Bueno, El País también está por ahí, ¿no? Haciendo sus pinitos. Y bueno, hay mucha el proceso también, hay mucha lectura. Yo digo, por lo general yo suelo estar más en internet, entonces no suelo estar pendiente de las revistas. Lo que veo es en los mis jóvenes y en niños, que es lo que leen, ¿no? Pero por lo general son mucho americanados.
Ajá. ¿Qué fauna es la más característica?
Depende de la zona también, depende mucho de la zona, pero por ejemplo Jalisco, en la zona de Jalisco es muy biodiversa. Tiene una parte donde puedes encontrar tigres, tenían tigres, halcones, también pues, reptiles, o también peces en la zona del mar. No, o sea, como que no hay algo característico de allá. Es al ser tan grande, por ejemplo, en el norte, que no conozco nada, que es desierto, pues me imagino que habrá otro tipo de animales. No, es un poco más difícil. No es como acá, que bueno, es como tratar de decir que la fauna característica de España es el toro. Claro. El toro por los toreros, claro, es un poco más difícil. Exactamente. No, depende de la zona en la que vayas, te vas a encontrar con muchísimas cosas distintas. Hay mariposas también, pues en algunas se dan y en otros lugares no se dan. El tipo de mariposas que puede ser más en tema de selva o no. Yo creo que un biólogo ya se lo va a disfrutar. Bueno, un biólogo y el que no sea biólogo o bióloga se lo va a disfrutar muchísimo allá.
Qué interesante. ¿Has conocido otras radios comunitarias en los estados mexicanos?
He conocido la radio. He conocido compañeros de las radios del DF y de Oaxaca. Nunca he podido estar en alguna de ellas por temas de viaje, ¿no? Por los tiempos. La única que he podido conocer así es la de la UDG, que está ahí en Jalisco, que es donde he estado haciendo algo sobre el tema del salto, justamente. Pero claro, es una radio de una universidad y tiene, claro, comparado con nosotros o nosotras, la radio Almenara tiene muy buen equipo, muy buen estudio, ¿no? Pero las comunitarias no he podido estar por cuestiones de tiempo.
¿Te ha impactado mucho el cambio de costumbres de un lugar a otro?
La verdad es que no. Mira, yo soy originario de Ecuador, pero ventillero de corazón, y entonces pues mi cambio desde Ecuador a México no es tan fuerte, ¿no? O sea, igual desde España allá sí, pero yo me he integrado muy rápido a las costumbres de México porque tengo raíces latinas. Entonces no me ha sido tan difícil el poder entrar ahí. No me ha costado casi nada.
Ajá. Dices que eres de Ecuador. ¿Has estado en Puerto Bolívar?
En Puerto Bolívar aún no he estado. ¿Tú has estado en Puerto Bolívar o todavía no?
Yo no lo conozco. A mí me gustaría ir a Quintana Roo, en México, al estado de Quintana Roo.
Ajá, a ver, estas playitas.
No creo que lo pueda conseguir porque tengo una economía muy humilde, pero de ilusión también se vive.
Exactamente.
Bueno, Gabriel, ¿piensas regresar a España con nosotros alguna vez?
Pues claro, o sea, esa es la gran pregunta que tengo yo también, que si pienso regresar a España o no, yo creo que a visitar creo que regresaré. Yo creo que estoy pidiendo más a mis amigos y amigas que puedan ir para México y lo conozcan y que luego ya elijan.
Y bueno, ¿qué te pareció cuando estás aquí? ¿Qué piensas de España, de los españoles?
Pues fíjate, o sea, yo en 9 años he hecho gran cantidad de amigos y amigas. Siento este barrio como mío, o sea, lo sigo diciendo cuando voy por ahí. ¿Y qué te sientes, no? O sea, no puedo sentirme, ahorita no puedo sentirme ni ecuatoriano, porque no soy ni lojano, ni quiteño, ni madrileño, ni tapatío. Es cierto que mi corazón es como ventillero, porque aquí es donde aprendí, crecí casi, o maduré mucho con mis amigos y amigas. Entonces mi corazoncito está aquí en la Ventilla. De la gente española, pues en general hay diversa, ¿no? Hay diversa también. Y también depende hasta dónde vaya, porque si voy a otras comunidades, pues no se siente tanto así, ¿no? Entonces tendría que hablar más de mis amigos catalanes o mis amigos vascos o gallegos, como que de distinta parte, ¿no? Al sentirse como que son, no sé, como que tampoco se sienten ellos tan identificados con este nombre, ¿no? Pues también me siento más ventillero que, ya te digo, no me siento ahorita ni me puedo sentir un poco tapatío porque vivo allá. Y una amiga me decía que uno es de donde vive, entonces creo que a lo mejor me estaba sintiendo o me estoy sintiendo un poco más tapatío que ventillero, que la Ventilla llevo en el corazón.
¿Tienes pensado visitar otros países del mundo?
Por supuesto que sí, o sea, la idea que tengo ahorita es poder desde México seguir, retornar a Ecuador, pero antes pasar por todos los países de Centroamérica. Pero yo creo que no tengo un límite de tiempo, no tengo un plan, y eso es lo mejor, porque no tengo ningún plan, no tengo... lo único que sé es que quiero hacerlo, y eso también, como dices tú, motiva a veces tener sueños, ¿no? A lo mejor no vas a Quintana Roo, pues yo también digo, a lo mejor bajo, y tener el sueño ahí, pues algún día me ayuda a decir, me voy.
Sabemos que también haces teatro. ¿Te consideras con talento como para escribir una obra de teatro para un público adulto?
Pues fíjate, o sea, yo creo que el teatro y la escritura, o sea, lo podemos mostrar, o la radio, la podemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros, o la mayoría de gente que estamos en Almenara, somos locutores ni periodistas. Son muy pocos y pocas las que son periodistas. Para el teatro me pasó lo mismo, que yo no he estudiado arte dramático, ni he leído a los grandes clásicos griegos, ni a Shakespeare, ni a nadie. Pero siento que la cultura es para todos, es parte de todos, y que todos llevamos un artista adentro. Puede ser desde hacer barro, a pintar, o a cocinar, que también es un arte, o hacer casas con ladrillo. Entonces, yo el teatro para mí es una forma de expresar, y no tiene tanto que ver con la profesionalidad, sino con las cosas que siento. Y sí he hecho cosas para adulto y me encanta también hacerlo para niños, ¿no? O sea, que yo creo que, como dices, cada uno tenemos un niño interior, y pues cuando lo hago para niños lo hago pensando en lo que me gustaría ver a mí como adulto con esas cosas de niños, y funciona por lo general.
¿Qué medio de comunicación te gusta más? ¿La televisión? ¿La radio?
O internet, ¿no?
¿Puede ser que te guste más?
Claro, para estar más conectado con el mundo realmente me gusta más internet. La televisión, la moraleja es que teníamos ahí una televisión que se enciende una o dos veces al mes, porque realmente da pena lo que se ve por la televisión. O es violencia, o son programas del corazón, o series muy malas, o series americanas, o sea que realmente... prefería la radio para poder, a través de internet, poder escuchar radios de acá, sobre todo radios comunitarias, o también leer la prensa internacional un poco para ver qué pasa en el mundo.
Si no existiera la prensa y no existiera internet, ¿con qué te quedarías? ¿Con la tele o con la radio?
Con la radio, seguramente.
Ajá. Gabriel, me ha gustado mucho conocerte, que te vaya bien.
Muchísimas gracias, Santiago.
Bueno, Enrique, afina el volumen, le vas a dedicar una ranchera. A Enrique le encantan las rancheras. Vamos a despedir a Gadi con una canción de Enrique. Bueno, no es de Enrique, pero nos la va a cantar él. Y ya cerraremos con un temilla de Joan Baez para despedir en condiciones a Gadi. Vamos, Enrique, lánzate.
En tu juventud, con tanto amor, con tanto amor.
Enrique, quítate los cascos. Quítate los cascos. No me está gustando. Quítate los cascos. Cántanos la canción que nos cantas tú siempre a nosotros, por favor. Por la de la mochila azul. Venga. Claro, hombre, te estás poniendo los cascos y no te escuchamos. Venga, cántala rápido y despedimos a Gadi.
¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa.
¡Ay, ay, ay!
Y hasta ahora lo supe de repente, cuando oí pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada. Qué recuerdos me quedan sus colores, las hojas de un cuaderno dice amor entre borrones. Yo quisiera mirar en su pupitre, porque si ella ya no vuelve, mi salón será muy triste. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones.
Ya está.
¡Bravo, bravo, Enrique! Bueno, chicos, nos vemos dentro de dos martes aquí en Radio Tarumba. Gadi, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haber venido. Estamos muy felices de tenerte de vuelta aquí en La Ventilla, en Radio Alpenara. Y espero que hayas disfrutado de esta hora larga con Radio Tarumba. Así que, pues nada, chicos, muchas gracias y nos vemos el próximo martes, ¿no?
Hasta luego.
Hasta luego. Vale.
Hasta luego.
Dicen que por las noches nomás se la iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se la iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella que esté en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Paloma triste, muy de mañana le va a cantar.